Son ya las 7 de la mañana. Buenos días, programa especial de Herrera en Cope Canarias desde Los Realejos, en Tenerife. Hoy hacemos la radio desde el tabladillo de la Plaza de San Agustín con motivo de las fiestas del Carmen, una de las citas señaladas sin duda en el calendario festivo del municipio y también de todo el norte de la isla. Miércoles 24 de julio, saludos de Daniel Pinedo. Asier Antona, Jimena Delgado, Laura Lima, Guillermo Mariscal, Juan Antonio Rojas y Carlos Sánchez son los 6 diputados canarios del Partido Popular que, junto a Alberto Rodríguez de Vox, ayer a última hora de la tarde impidieron, con su voto negativo, tramitar la proposición de ley para derivar los menores migrantes no acompañados a la península y descongestionar los centros de acogida del archipiélago. La posición de Vox es coherente con su discurso, siempre han defendido lo mismo en materia migratoria. También la de Junts, los independentistas catalanes, que igualmente votaron en contra, han vuelto a dejar claro cuál es su ideología en este tema. Pero la clave está en el Partido Popular, que gobierna aquí, en las islas, junto a Coalición Canaria, y que se suponía que hacía suyo el texto que ayer rechazó, porque fue un documento acordado entre el gobierno autonómico y el central, y apoyado además por todos los grupos del Parlamento Canario, salvo Vox. Ciertamente, los argumentos del PP son razonables para mejorar la reforma de la ley, que la crisis migratoria se declare en toda España, no solo en las islas, que se garantice la financiación, incluso que se convoque la conferencia de presidentes para abordar en profundidad el asunto. Pero ayer no se iba a aprobar la ley, solo se trataba de que continuase su trámite parlamentario con posibilidad de mejorarla en las próximas semanas, y el PP lo ha impedido. Difícil papeleta tiene ahora el partido en las islas y atentos por si todo esto no deriva en una crisis de gobierno con Coalición Canaria. Fernando Clavijo de momento está midiendo mucho sus palabras, pero a nadie se le escapa que lo ocurrido ayer en el Congreso supone un antes y un después en las relaciones con su socio. Veremos cuáles son los próximos movimientos.
Herrera en Cope Canarias.
Citerio te ofrece las claves del día.
Andrea Pérez, buenos días.
Buenos días.
La noticia de las últimas horas, sin duda, se rechazó en el Congreso a la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la ley de extranjería.
Sí, como bien decías, pues con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención al intento, ¿no?, de tramitar esta propuesta en la Cámara Baja, que ha fracasado, como bien decíamos, al no haber contado finalmente con el apoyo del PP, que había advertido de ello si no se tenían en cuenta pues sus exigencias ni de Junts. Las negociaciones con ambas formaciones se prolongaron durante toda la jornada de la mañana de ayer, pero finalmente pues han acabado en no acuerdo para comenzar ese tramitar a la reforma. Y es que también pues hoy estaremos pendientes a esas reacciones, aunque ya algunas se daban después de esta votación, como es la de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien pide la conferencia de presidentes para desbloquear la situación, incluso baraja acudir a los tribunales para que se convoque.
Cuando los presidentes autonómicos toman hoy esta decisión es porque ya se han hartado de pedirlo de una manera ordinaria durante el año 2023 y el año 2024, porque cada vez que se ha solicitado esa conferencia de presidentes, rápidamente ha dicho un ministro que él convocaría la conferencia, y durante toda esta legislatura todavía no se ha convocado. Dice la ley que hay que convocar la conferencia de presidentes dos veces al año, como mínimo. Es lógico que ya se hayan hartado y que hayan decidido recurrir a los instrumentos que el ordenamiento jurídico tiene.
Luc André Diouf, el diputado socialista, pues tendía este martes la mano a los grupos parlamentarios para intentar salvar esa reforma y que se introduzcan enmiendas a la propuesta presentada. Este diputado de origen senegalés ha pedido que se proteja a los menores que llegan a las costas españolas.
Canarias y estos niños y niñas están agotados. No hay excusas, no hay más tiempo. Y lo digo porque ellos representan el futuro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que desde hoy no sean sujetos de racismo. De verdad, tanto miedo tienen a estos niños. Sabemos que los discursos de odio han aumentado en este país contra los menores procedentes del continente africano. Y a estos datos es a los que hay que tener miedo. Y debemos indicar que estos niños son las mayores víctimas del odio, señalados injustamente como delincuentes.
Desde Coalición Canaria, su diputada, Cristina Valido, decía ayer que es importante construir una política migratoria en España y avisaba que si a lo largo del pleno de ayer no había un acuerdo entre los partidos, pues pediría que no se vote y que se siga hablando. Vamos a escucharla.
O sea, en las próximas horas no hay un acuerdo. Pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando. Yo no voy a explicar en Canarias que el Congreso de los Diputados del Estado español no es capaz de trabajar en materia migratoria, de reformar una ley y de adaptarse a las nuevas circunstancias. No es capaz de garantizar una fórmula que dé respuesta a los derechos humanos de los menores.
Pues Dani pedía que si no había acuerdo, no se votara. Finalmente se votó y salió que no.
Varias cuestiones sobre este asunto, porque fíjense que llevábamos tiempo diciendo el martes 23 de julio, fecha clave en el Congreso para saber si esto sale adelante, si se comienza por lo menos a tramitar, y llegó el martes 23 y no salió adelante. La cuestión ahora es qué va a pasar, porque mientras los políticos siguen discutiendo, a Canarias siguen llegando cayucos con menores, como ayer, por ejemplo, a la isla de Gran Canaria. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas cuando siga mejorando el estado del mar? ¿Qué va a pasar en septiembre o incluso en octubre con las calmas? Pues que si siguen llegando menores, los centros de acogida de Canarias, que ya están sobresaturados, van a colapsar, que era el aviso que ya hizo el gobierno autonómico. Así que de aquí a los próximos meses la situación va a seguir complicándose si no se busca una salida urgente. Y la salida urgente está en un real decreto ley que aprueba el Consejo de Ministros, pero claro, si se aprueba, se empieza a ejecutar y al mes, cuando se tenga que convalidar en el Congreso, los que ayer tumbaron esta proposición de ley vuelven a votar en contra, pues está claro que va a decaer. Entonces la inseguridad jurídica de los menores que ya hayan sido trasladados a otras comunidades, imagínense cuál va a ser. Habrá que seguir negociando, no queda otra que buscar el apoyo del PP, porque con Junts no se espera como vimos. Bueno, y mientras tanto, ahora la cuestión es también, Andrea, ¿qué va a pasar en Canarias? Porque el Partido Popular de las Islas tiene una difícil papeleta, un texto que había hecho suyo, porque era un texto acordado del gobierno de Canarias, donde ellos gobiernan junto con el gobierno de España, lo han rechazado, y ahora la cuestión está en si Manuel Domínguez va a seguir siendo vicepresidente del gobierno con Fernando Clavijo.
Sí, de hecho es esto mismo, se planteaba ayer en el Parlamento de Canarias, porque la diputada del PSOE, Nira Fierro, pues le decía al vicepresidente del gobierno, Manuel Domínguez, que sería una vergüenza que siguieran el Ejecutivo si se frustra pues ese Congreso de la votación para cambiar la ley de extranjería, como hemos visto no ha salido, y por tanto dice que cómo se procedería a ese reparto de menores migrantes. Vamos a escucharla.
¿Sabe usted lo que sería una vergüenza, señor Domínguez? Sería una vergüenza que si hoy se frustra la votación en el Congreso, usted siguiera ahí sentado. Eso sí que sería una vergüenza para los intereses de los canarios y canarias. Están a tiempo. Nosotros estamos dispuestos a mejorar en el trámite parlamentario esta propuesta. Pero para eso ustedes tienen que votar a favor.
Se defendía Domínguez y de hecho decía que el objetivo del PSOE era romper el pacto de gobierno en Canarias y enfrentar a los partidos.
Que se han ido a la oposición, pero no porque lo diga yo, porque lo dijeron los canarios, porque han hecho una pésima gestión. Se han ido a la oposición, donde merecen estar. Y ese objetivo de romper el pacto de gobierno en Canarias no lo van a conseguir. Mire, lo que ha sucedido en el ámbito nacional es que el gobierno de España únicamente ha intentado negociar, no como la ley de amnistía, que cogieron vuelos a Bruselas, no, a través de un WhatsApp con el Partido Popular, a través de dos. Bueno, no era uno, eran dos.
Pues Domínguez decía que no se va a romper ese pacto de gobierno en Canarias, Dani.
No, este cruce de declaraciones se producía por la mañana, antes de oficializarse esa división de voto entre coalición y PP en el Congreso. Hoy sigue el pleno en el Parlamento de Canarias y vamos a ver qué pasa, porque hay sesión de control al presidente, a Clavijo, que ayer estaba en Madrid y no pudo responder las preguntas. Hay programada una pregunta del diputado del Partido Popular, Juan Manuel García Casaña, sobre la ley de extranjería. Veremos si finalmente la formula y qué responde Fernando Clavijo. Y veremos también qué pasa con otra cuestión, que también puede haber división de voto, que va a ser la convalidación del decreto de ley de cambio climático, que precisamente va a salir adelante, que lo lleva Transición Ecológica del Partido Popular, pero después Coalición Canaria ha avisado de que van a pedir que se tramite como proyecto de ley, y ahí si hay división de voto entre Coalición Canaria y Partido Popular, va a haber otra movida interesante. Vamos a tener después en nuestros estudios al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y será muy interesante escuchar lo que nos dice en los próximos minutos. Sin salir del Parlamento, también tenemos la crítica de Comisiones Obreras, el sindicato que ha denunciado que los grupos que apoyan al gobierno de Canarias han votado en contra de una moción que presentaba el PSOE para subir el sueldo a los trabajadores del sector servicios, mientras los diputados del Parlamento han votado a favor de incrementarse su sueldo, como comentábamos el viernes pasado.
Sí, como decías, pues esta moción rechazada era presentada por el PSOE y apoyada por Nueva Canarias, que se pedía esa convocatoria del Consejo Canario de Relaciones Laborales para debatir medidas encaminadas a aumentar los salarios. Tras la votación, Comisiones Obreras denunciaba en un comunicado y decía que una semana después de subir los salarios y dietas a los y las parlamentarias, no se acepta la moción con los votos en contra del PP, Coalición Canaria y Vox. Según la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, dicen que es irresponsable votar conjuntamente para subirse sus propios salarios y luego que no sean capaces de instar a una subida salarial para las personas trabajadoras canarias, que recuerdan que entre vivienda, salario, coste de la vida y cesta de la compra se ven mes tras mes abocadas a apretarse el cinturón para poder llegar a mediados de mes con unas condiciones económicamente saludables. El sindicato, Dani, pues se mostraba incrédulo ante esta noticia.
Bueno, la verdad es que es difícil explicar ese aumento de salarios de los diputados y mientras al mismo tiempo se rechazan otras mociones que, bueno, que también tienen un interés político, porque que lo presente el PSOE y se sumen a Canarias estando en la oposición, pues es lo fácil, ¿no?, en este caso. Pendientes también de otra cuestión, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias de costas entre Canarias y el Estado.
Sí, es que esta decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias, e impulsa el proceso por el que el alto tribunal resolverá el recurso presentado por Canarias y en el que reclama que falle en contra del Estado, así como reconozca el control de la comunidad autónoma sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía. El director general de Costas, Antonio Acosta, dice que están al lado de los afectados.
También han sucedido muchas cosas en el camino que han cambiado ese marco jurídico y con este informe pretendemos seguir avanzando, seguir trabajando en la línea que queremos para Canarias, para el entendimiento del litoral, de la forma de ver el litoral canario, visto desde nuestro archipiélago y no desde Madrid, y la importancia que tiene para nosotros gran parte de esos núcleos porque son parte de la cultura y de la economía y la sociedad que tenemos en nuestra comunidad.
El objetivo de esto, dicen, Dani, que es analizar pues esas situaciones jurídicas que han cambiado en el Estatuto de Autonomía.
El Estatuto de 2018, que se aprobó en el Congreso, incluía la competencia de la gestión del litoral para el Gobierno de Canarias y después el Ministerio de Transición Ecológica pues ha dicho que hay expedientes que deben seguir en manos del Estado. Esto es una cuestión muy importante. Es verdad que la admisión a trámite es un mero primer paso que veremos después que dicta el Constitucional. Pero recordemos que ahí están pendientes de resolver asuntos tan importantes como el Hotel Oliva Beach y el Tres Islas de Corralejo en Fuerteventura o otras cosas como, por ejemplo, la piscina de los Silos, que sigue cerrada por el impedimento del Ministerio de Transición Ecológica. Así que son asuntos importantes para los ciudadanos, que nos interesan a todos, que nos afectan nuestro litoral y que veremos cuando lo resuelva el Constitucional, pues en manos de quien queda. Y en La Palma, satisfacción después de que en la primera semana de apertura el Hotel Sol La Palma de Puerto Naos lleve ya un 60% de ocupación, reabierto después de la erupción volcánica del Tajo Gaite.
Sí, de ello destacan que aún así estaban operando con la mitad de su capacidad alojativa formada por 473 habitaciones. El director del hotel, Irving Ribot, pues señalaba que esta semana de trabajo duro, pues ya se tiene el hotel en funcionamiento en casi un 95%, ya que destaca que la plantilla está fuera de ese ERTE en el 95%. También consideran que es un paso firme, ¿no?, para la recuperación de ese tejido empresarial y de la vida en Puerto Naos. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, pues visitaba estas instalaciones donde hacía una entrega de una placa conmemorativa de esa reapertura del establecimiento y como agradecimiento por formar parte de todo ese proceso de recuperación tras la erupción volcánica. Rodríguez además aseguraba que tanto la reapertura del hotel como los primeros establecimientos comerciales de este núcleo supone una aceleración del ritmo de la recuperación y vuelta a la normalidad.
Hay una serie de medidas que se están implementando ya. La prioridad sigue siendo recuperar la farmacia en este caso para tener, digamos, que los servicios básicos esenciales disponibles y, bueno, pues pronto iremos dando pasos también en la apertura de esos locales en el frente de la avenida.
Pues como decía el presidente del Cabildo, Dani, en este caso tenemos el hotel, pero todavía aún queda mucho por trabajar, como es la reapertura de esa única farmacia que se encuentra pues en este sitio.
Buenas noticias en todo caso para el Valle de Arione, que sigue poco a poco dando pasitos. Y nos quedamos con el calor, que hoy va a aumentar después de las altas temperaturas de ayer. Andrea, sube hoy también lo del termómetro.
Sí, es que, como bien decías, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias pues declara la alerta por altas temperaturas, sobre todo en Gran Canaria. Hablamos de la vertiente este, sur y oeste, así como en medianías y cumbres, donde se esperan temperaturas que pueden superar incluso los 38 grados. Según ha informado el Gobierno de Canarias, pues esta situación comenzará a partir de las 10 de la mañana de hoy, y además este episodio de altas temperaturas tendrá una mayor incidencia, sobre todo en el interior, las medianías y zonas altas. Y además, a todo esto pues se le tiene que sumar una ligera calima en altura. En el resto de las islas, como en la costa norte de Gran Canaria, la situación es de prealerta, pero aún así las temperaturas también pueden alcanzar o superar incluso esos 34 grados. Desde la Salud Pública, su director general, José Díaz Flores, pues pide a las personas vulnerables que sigan estas recomendaciones.
Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados. Reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas centrales del día. Beber agua o líquidos con frecuencia, usar ropa ligera y holgada y prestar especial atención a bebés, menores, mujeres embarazadas o lactantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan suponer un riesgo en la elevación de las temperaturas.
Y con la llegada del calor tenemos que volver a hablar una vez más de prevención en incendios, y es que el Cabildo de Tenerife pues activará hoy, bueno, ya está activado de hecho, unas medidas de grado 2 para esa prevención de incendios forestales, que incluyen la prohibición de la estancia en las áreas recreativas y en las zonas de acampada, así como la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales, dadas, como decíamos, pues esas circunstancias meteorológicas en las que se esperan temperaturas de hasta 34 grados. Como decimos, ya se encuentran en vigor estas medidas de grado 2 y en principio se prolongarán hasta el próximo lunes 29 de julio.
Nos dicen Nahuimes, en el casco del municipio, ahora mismo a las 7 y 16 de la mañana, 29 grados. No queda nada en lo que resta de día. Gracias, Andrea. Son las 7 y 16.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Emergencias, dígame.
Hola, estoy viendo humo en el monte.
De acuerdo, activamos servicios de emergencia.
Por favor, dense prisa.
Ante una emergencia, tu actuación puede marcar la diferencia. Ayúdanos a reaccionar a tiempo. Cada segundo cuenta. Gobierno de Canarias.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.com.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Oye, aquí en Los Ralejos está de lujo, ¿eh? Hombre, panza sí. De burro, corre el airito. Bueno. Yo calculo unos 20 graditos. Está fantástico. No como en otros puntos de Canarias.
Bueno, estamos comenzando el día y ya te digo que empezará a calentar a partir de las 11 de la mañana. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria también tenemos una temperatura bastante agradable, con la panza de burro, pero esto en la zona norte, porque en el sur de las islas pues va a haber una nueva subida de las máximas. En Gran Canaria va a pasar de el aviso amarillo a naranja desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Sobre todo en la vertiente sur, en medianías, cumbres, ahí las temperaturas podrían superar los 38 grados, se habla incluso de 41. A este aviso se incorpora, eso sí, de color amarillo para las mismas horas, el sureste y oeste de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife, también de las capitales. Así que mucho cuidado porque hoy va a apretar mucho más el calor. Por cierto, vamos a seguir teniendo esa calima en altura y la mejor noticia es que el viento amaina y será flojo, bueno, entre flojo y moderado del norte.
Bueno, precaución como siempre para evitar sustitos. Gracias, Javi. Y hoy los deportes con Cristian García. Buenos días, Cristian.
¿Qué tal? Buenos días. Empezamos de nuevo por la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer disputó un nuevo compromiso de pretemporada, en esta ocasión empate a cero frente al Al-Sadd en el Marbella Football Center. Pocas conclusiones se pueden sacar de un partido en el que el calor fue el claro predominante del encuentro. Lo que sí que podemos adelantar es que, según Fabrizio Romano, uno de los informadores de fichajes más conocidos en el panorama europeo, ha contado en el día de ayer que el delantero escocés, presidente del Sheffield United, Ollie McBurney, estaría en la órbita de la Unión Deportiva, así que estaremos pendientes de si en las próximas horas se puede concretar ese fichaje por parte del conjunto Gran Canario. En cuanto al Club Deportivo Tenerife se refiere, hoy entrenamiento para afrontar dos compromisos de pretemporada, el de pasado viernes frente al Al-Shabaab y el del sábado ante el Atlético Paso, pendientes del mercado y de la situación de Michael Mesa. Lo que podemos adelantar en la cadena COPE es que el Tenerife sigue pendiente de dos fichajes que quedarían por realizarse. Uno, el del mediocentro ofensivo, en el que el favorito, insistimos, es Michael Mesa, pero el Zaragoza no está dando facilidades para que el tinerfeño pueda recalar en el conjunto blanquiazul. Por lo tanto, el Tenerife ha activado su opción B y el nombre es el de Johnny Montiel. Pero después también está trabajando en la incorporación de un extremo y el nombre elegido es Abde Rebach, el extremo del Deportivo Alavés, al que le ha salido mucha competencia, porque tanto Zaragoza como Leganés se han interesado por la situación del futbolista. Así que se le complican las cosas al Club Deportivo Tenerife en este sentido.
Vive las fiestas del Carmen de los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Este verano me quiero escapar, me compro unos billetes y me voy por el mar. Por disfrutar, Fredos en Express, un verano por navegar.
Fredos en Express, un verano por navegar.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en COPE Canarias desde Los Realejos, con motivo de las fiestas del Carmen. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las fiestas del Carmen de Los Realejos. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce las fiestas del Carmen de Los Realejos. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Andrea, y como imagen del día destacamos, yo creo que podemos decir claramente que es una nueva chorrada de un guiri en las islas de vacaciones, que parece que lo que viene simplemente es emborracharse y hacer el tonto.
Sí, de hecho es que hay un vídeo que se está difundiendo por redes sociales, seguramente lo habrán visto, y como bien dices, pues es un turista que en Tenerife, a cambio de 20 euros, decide pues cumplir el reto que lo que parece ser que son sus amigos le dicen. ¿Y cuál es este reto, Dani? Pues se trata de tirarse a una fuente pública. Concretamente sucedió en la Fuente de las Américas, situada enfrente al Hard Rock Café de Tenerife. Y bueno, pues se escucha a quienes la acompañan riéndose, riéndole la gracia, como bien dices, ¿no? Que vienen a pasárselo bien, a emborracharse. Y bueno, finalmente pues se ven a las dos seguritas que se encuentran allí sacándolo inmediatamente. Aunque él, pues mientras se va, se sigue riendo.
Turismo de calidad le llaman. Y como sonido del día, destacamos lo que ocurrió ayer a última hora de la tarde en el Congreso de los Diputados, que nos tenía en vilo durante todo el martes. Finalmente pues se consumó el aviso de PP, Vox y Junts.
Sí, pues ese sonido del día, como bien dices, pendientes, aparte del día de ayer, durante varios tiempos, ¿no?, esperando este resultado, y pues es ese no a esa toma en consideración de la propuesta, pues para esa reforma de la ley de extranjería, que así lo anunciaba pues la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la escuchamos.
Empezamos con la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional, Sumar y Mixto de modificación de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Votos emitidos 349, votos a favor 171, votos en contra 177, abstenciones 1. No se aprueba.
Pues no se aprueba y de momento no se da ese reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades. Y como ya bien decía Dani, si ayer explicábamos que en el caso de que sí saliera, todavía queda un proceso porque está agosto de por medio y habría que esperar hasta septiembre, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es decir, ¿cuándo se va a llegar pues a esa aprobación o no?
Hoy comparece el ministro Torres, veremos si anuncia los nuevos pasos. Por cierto, mientras los políticos se peleaban ayer en el Congreso, anoche los servicios de emergencia tenían que atender en Arguineguín a un nuevo cayuco con 129 migrantes a bordo. Fueron rescatados por salvamento, 7 de ellos derivados con patologías leves a diversos hospitales. Según fuentes de Cruz Roja, a bordo iban 2 menores, así que hay que seguir sumando la atención de los niños en Canarias. Gracias, Andrea.
Bueno.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Vive las fiestas del Carmen de Los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Despierta tus sentidos en Sala Scala Gran Canaria con el Dinner Show Origen. Una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Scala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana. Arroz del señorito. Arroz de secreto ibérico y ajetes. Y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias. Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
No solo de los eventos, sino también, bueno, de esa parte de gastronomía, la parte de naturaleza que tiene, que la verdad que es para desconectar y perderse un poquito en el municipio.
Santiago del Teide con sus tradiciones, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en COPE Canarias desde Los Realejos, con motivo de las fiestas del Carmen. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las fiestas del Carmen de Los Realejos. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce las fiestas del Carmen de Los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Vive las fiestas del Carmen de Los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Pues efectivamente, desde la Plaza de San Agustín de Los Realejos estamos hoy haciendo este programa especial de Herrera en COPE Canarias con motivo de las fiestas del Carmen, y hoy hemos invitado a los estudios de COPE Canarias al consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno Autonómico, Mariano Hernández Zapata. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Un día además importante para su departamento, porque está previsto que se convalide el decreto de reforma de la ley de cambio climático en el Parlamento de Canarias, pero quiero aprovechar que lo tenemos hoy en los estudios para preguntarle primero por todo lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso de los Diputados con esa no admisión a trámite de la proposición de ley para reformar la ley de extranjería. Su partido ha votado en contra. Lo que llama la atención, consejeros, que ustedes en el Gobierno de Canarias estaban de acuerdo con ese texto. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que lo que llama la atención es que el Gobierno de España no tenga los apoyos suficientes para poder legislar en el Congreso de los Diputados, que yo creo que queda ya demostrado que apenas han sido capaces de, en lo que va de año de legislatura, de sacar escasas leyes o escasos documentos en el Congreso adelante, porque no tiene apoyo suficiente, y lo que queda claro es la incapacidad de negociar del Partido Socialista, un partido que no ha aceptado ninguna de las enmiendas al documento que ha propuesto el Partido Popular, en el sentido de que exista financiación suficiente en las comunidades para que los menores puedan ser atendidos con financiación estatal, medidas que tienen que ver con la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional para que las medidas necesarias, las instalaciones estén lo más preparadas posible, puedan llevarse a cabo esas acciones que tienen un coste económico de manera de emergencia, para que no se dilate en el tiempo este traslado de los menores por todas las comunidades autónomas, y cuando la negociación que se produce y se provoca con el Partido Popular es a través de dos WhatsApp, pues bueno, viene a dejar bien a las claras que no existía ninguna ninguna ganas de negociar. Están buscando continuamente el choque, intentando que el Partido Popular sea el culpable de un gobierno débil que no tiene los apoyos suficientes y que ni siquiera es capaz de negociar. Yo creo que el ejemplo es claro, y ayer lo ponía Manuel Domínguez en el Parlamento de Canarias. Para negociar la amnistía se preocuparon de coger varios aviones y en varias ocasiones a Bruselas. Y para negociar y para intentar llegar a un acuerdo donde el Partido Popular, creo que lo que ha propuesto de modificación del decreto son asuntos absolutamente necesarios y razonables, apenas por medio de dos WhatsApp han cancelado y han dado portazo a un posible acuerdo en el Congreso de los Diputados.
Sí, pero consejero, ¿usted entiende la sorpresa de que pueda tener la opinión pública de que ustedes, como miembros del Gobierno de Canarias, acuerden ese texto con el Gobierno de España, que el Grupo Popular en el Parlamento de Canarias lo apoye también, y que después los diputados canarios del PP en Madrid voten en contra?
Bueno, yo creo que el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias lo que ha pedido en todo momento ha sido un real decreto, que se tramitara vía real decreto. Esta situación que se tramitó ayer o que se debatió ayer nada tiene que ver con el Real Decreto, tiene que ver con el inicio a trámite de la ley de extranjería, y por tanto, pues poco o nada que ver con lo que se acordó en Canarias, y poco o nada que ver con soluciones que se hubieran implementado de manera automática. Estamos hablando de un inicio a trámite que, como muy pronto, podría estar aprobado antes de final de año. Es otra de las cuestiones en la que no estaba de acuerdo el Partido Popular. Yo creo que aquí no el sí a todo porque lleguemos a un acuerdo en el que ni siquiera aporta soluciones para Canarias en este momento, ante un verano que se presenta complicadísimo, yo creo que no tiene razón de ser, y por tanto, pues esas cambios que proponíamos en el documento, referidos a la financiación, referidos a la declaración de emergencia migratoria, y también que no se tratara como proposición de ley, sino que se tratara como real decreto, para que la implementación de las medidas fueran automáticas desde su publicación al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.
Claro, pero ese decreto tenía que convalidarse después, y ahí estaba también la duda de si ustedes lo iban a convalidar, ¿no?
Bueno, nosotros hemos dicho que si se aceptaban algunas de las propuestas que entendíamos básicas para poder desarrollar estas medidas, y que para que los menores pudieran ser atendidos en otras comunidades autónomas, nosotros lo íbamos a apoyar. Así también lo ha dicho nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados. Lo que no puede ser es que el Partido Socialista, cuando negocia con Junts, o cuando negocia con los que quieren romper Europa, Cataluña, tenga todo tipo de prebendas, tenga todo tipo de acercamientos y de negociaciones, y cuando se habla de Canarias y cuando se habla de situaciones urgentes, pues ni siquiera sea capaz de sentarse en una mesa y lo haga a través de un WhatsApp.
Muy bien. Bueno, hoy pendientes de lo que pueda pasar en el Parlamento, está previsto que se convalide ese decreto ley de la reforma de la ley del cambio climático, que la aprobó en su momento pues el gobierno socialista, el Pacto de las Flores en 2022, ustedes la han reformado. La duda es, consejero, si después se va a tramitar ese decreto como proyecto de ley, porque hemos visto en las últimas horas como Coalición Canaria pues ha dado a entender que si quiere que haya más participación para modificar la ley, que pueda ser mejorada en la Cámara. ¿Qué va a pasar hoy?
Bueno, eso lo hemos dejado claro, es decir, el partido, tenemos un decreto ley en que se ha negociado, que ha tenido más de 50 reuniones de trabajo, que no tenía por qué tenerlas y que hemos acudido al Consejo Municipal, nos hemos sentado con la FECAN, con la FECAI, hemos tenido en cuenta varias de las enmiendas, las que se podían tener en cuenta tanto de FECAI como FECAN. Este decreto ley pues tiene la figura de la comisión de cogobernanza junto a cabildos y ayuntamientos, por tanto entendemos que viene a mejorar de manera sustancial la relación con las administraciones públicas en Canarias, viene a mejorar de manera sustancial la participación de las mismas en el desarrollo de esta ley en el futuro, asuntos que no se precisaban en la anterior ley y que creo que el paso ha sido decisivo. Por tanto, nosotros vamos a seguir proponiendo que pueda ser convalidarse como decreto ley, principalmente porque Canarias no puede perder ni un solo minuto más. Durante la pasada legislatura se declaró una emergencia climática, durante esta misma hemos tenido, creo que por obligación, por necesidad, que declarar una emergencia energética y por tanto no podemos seguir con un documento como el que tenía Canarias de ley de cambio climático, espeso, lento, ineficaz, y lo que hemos hecho, como bien sabes, otro tipo de documento que reduce las trabas burocráticas, que avanza por las medidas de adaptación climática como la medida de los proyectos de acción climática, o también que avanzan las medidas de mitigación, una mitigación que en Canarias, principalmente referida a la penetración de renovables, estamos en un triste 19%, cuando tenemos un objetivo, el del PENIEC, que establece que en el año 2030 Canarias debería tener una penetración de renovables del 58%. Por tanto, yo creo que son abrumadores los datos para que tengamos claro que Canarias no puede perder ni un solo minuto.
Y si finalmente Coalición Canaria vota a favor de que se tramite como proposición de ley, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues sí, Coalición Canaria, habrá que contar los votos en el Parlamento y ver qué sucede, ¿no? Y qué sale a favor y qué sale a favor de que sea tramitada como ley. La verdad que no puedo adelantarme nada más al respecto. Nosotros sacamos adelante este decreto ley con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, con el visto bueno de 6 de los 7 cabildos en la comisión de cabildos, que también se celebró, incluso durante el día de ayer teníamos una reunión de trabajo con el 7º cabildo, en este caso Fuerteventura, y hemos llegado también a un principio de acuerdo que tenemos ya cerrado y firmado con el cabildo de Lanzarote para el desarrollo de las zonas de aceleración, que quizás con los cabildos ha sido el punto de más tensión, pero que al final creo que lo han entendido a la perfección, y en ese sentido nosotros acudimos hoy al Parlamento con el trabajo hecho, con las ganas y con la ilusión y la actitud de intentar que Canarias cuanto antes esté preparada para este cambio climático que tenemos sobre nosotros.
Hemos visto ahí las discrepancias con Coalición Canaria, las críticas del Cabildo de Fuerteventura, también ha habido algunas críticas desde la Federación Canaria de Municipios y también de la oposición del PSOE que hizo suyo pues esa ley de 2022. ¿Por qué cree usted, consejero, que ha habido tantas voces en contra de este cambio de la ley?
Bueno, yo no coincido en que haya voces en contra. Yo creo que al final las voces en contra aparecen por la oposición, que oye, hace su labor, entienden que su ley era pues la ley que necesitaba Canarias. Nosotros creo que la realidad...
Pero los cabildos también se han quejado, consejero.
Bueno, yo solo he visto quejas respecto a uno de los cabildos más sustanciales, respecto a las zonas de aceleración. Yo le puedo acudir a las conclusiones de la mesa de cabildos y bueno, puede ver perfectamente las conclusiones que se tuvieron en esa mesa de cabildos, donde ni siquiera se establecía de manera total y radical que se tratara de modificar esto como y se tratara como ley. Nada más allá de la realidad, establece de manera condicional que en el caso de podríamos seguir avanzando, y por tanto nosotros entendemos que hay un buen trabajo detrás y que viene a facilitar y a que Canarias, cuanto antes, vuelvo a decirte, esté preparada para el cambio climático que tenemos en ciernes.
Bueno, veremos qué pasa hoy en el Parlamento. Mientras tanto, seguimos también, consejero, en emergencia energética. Por lo menos tenemos ya la satisfacción de que lo conocíamos hace varias semanas, que el Ministerio de Transición Ecológica pues ha aceptado ya convocar ese concurso para la renovación de los grupos de aquí a 2028. Y mientras tanto, ustedes también están dando pasos para ese concurso de emergencia. De hecho, hace varias semanas pues tenía la primera reunión de la Comisión Técnica y justamente aquí donde nos encontramos hoy, en Los Realejos, que va a ser uno de los municipios elegidos, ¿no?, para la extracción de esos grupos de generación de emergencia.
Creo que también se refiere esto a uno de los hitos que hemos conseguido durante este año de mandato, que pues tiene que ver con una medida necesaria para Canarias después de que desde el año 21 los informes de Red Eléctrica dejaran a las claras que Canarias, que en este caso Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, tenían un déficit de generación, y nos hemos puesto manos a la obra. Sin perder ni un solo minuto, hemos conseguido ese acuerdo con el Ministerio para financiar este tipo de instalaciones en Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura, que durante los 3 años que inicialmente está previsto que funcionen van a superar los 300 millones de euros. Y bueno, ahí estamos trabajando. Recientemente teníamos una comisión de seguimiento en el municipio de Los Realejos, en el propio ayuntamiento, para valorar las zonas de ubicación, las redes de transporte necesarias o de distribución para luego poner esa energía en marcha, en distribución. Y bueno, creo que todo marcha según lo previsto por ahora. Esperamos tener todos los permisos recabados antes de que acabe este ejercicio y que la maquinaria pueda empezar a instalarse y esté en marcha en inicios del año 25. Yo creo que estamos muy contentos de haber conseguido este asunto, algo que Canarias tenía que haber tenido avanzado desde el año 21, que es cuando afloran este déficit de generación, y que hemos tenido que hacer en este momento el gobierno actual.
¿Y esos grupos de emergencia, consejero, estarían operativos hasta que se renovasen los grupos del concurso del Ministerio?
Absolutamente, solamente hasta ese momento. Estamos hablando que es otro de los grandes hitos de este año de mandato que hemos conseguido, después de 11 años que por fin se publique el concurso para la renovación de las centrales térmicas en Canarias, un concurso por el que llevamos esperando 11 años en Canarias, y eso ha supuesto que durante 11 años no se lleve la inversión pertinente de sustitución y de mejora de las centrales térmicas en nuestra tierra, y supone que además del déficit de generación en estas 3 islas que comentaba, el resto de islas se encuentren en unas centrales de generación térmica anticuadas, con grupos que han superado bastante ya la vida útil y con cada vez mayor riesgo de apagones y de ceros energéticos en nuestra tierra, y además teniendo en cuenta que son grupos de generación que continúan quemando fuel oil, enviando grandes, ingentes cantidades de CO2 a la atmósfera, y con este nuevo concurso pues todos estos aspectos pasan a solventarse y a tener un parque de generación convencional más moderno, menos contaminante y que pues nos dé mayor seguridad energética en nuestra tierra.
Consejero, ¿en qué punto están las ayudas para el autoconsumo que ha sacado su departamento? ¿Se están tramitando con la agilidad prevista?
Bueno, nosotros, como bien sabes, cuando llegamos al gobierno también nos encontramos 15.000 expedientes sin responder, de los cuales durante los primeros meses de gobierno recibimos en torno a 8.000 más. Gestionamos en la consejería 500 millones de euros, que es un tercio del total de los fondos que ha recibido Canarias a través del procedimiento de fondos Next Generation. Hemos establecido un plan de choque para dar respuesta a todos y cada uno de los solicitantes de subvenciones, y ese plan de choque establece que a finales, antes del 31 de diciembre, tendríamos concedido el 100% de las ayudas solicitadas por lo menos hasta el 31 de diciembre del 23 y las de el primer semestre del año 24. Esto marcha según lo previsto. Tenemos diferentes hándicaps. Primero, que el personal que nos hemos encontrado eran apenas 36 personas para gestionar 500 millones de euros, cuando, por ejemplo, lo he dicho, es decir, la Comunidad de Madrid, dentro de la Dirección General de Energía, para gestionar los mismos 500 millones de euros, tiene más de un centenar de personas en la tramitación y en el pago de estas ayudas. Pero bueno, hemos dado una vuelta a toda la situación, hemos actualizado las aplicaciones también, que estaban absolutamente, no estaban dimensionadas para este volumen de expedientes. Nos hemos puesto al día con los diferentes portales donde teníamos que cargar la información, donde absolutamente se había cargado nada respecto a las ayudas canarias, a las ayudas de transición ecológica, y creo que el trabajo marcha a buen ritmo y vamos a cumplir los plazos que nos hemos previsto dentro del plan de choque.
¿Y le ha pedido explicaciones a su antecesora, José Antonio Valbuena, por este retraso en los expedientes?
Bueno, a nosotros nos hubiera encantado que a José Antonio Valbuena hubiera dejado la consejería con un poco más de orden, o más que un poco, con algo de orden, que no hemos encontrado. Y bueno, yo creo que no estoy para pedir explicaciones, sino estamos para trabajar y dar soluciones a los canarios, que es lo que nos hemos puesto desde el primer minuto desde que hemos tomado posesión en la consejería.
Otra cuestión que ha sido polémica en los últimos meses, los expedientes de Cuna del Alma y también de La Tejita, ¿las obras siguen adelante? ¿En qué va a acabar este asunto, consejero? Porque sobre todo en el caso de La Tejita, es verdad que es cuestión de otra consejería, de obras públicas que tiene Costas, pero tenían ahí la advertencia del Ministerio de que no podían trabajar en la zona de deslinde, sigue adelante, y en Cuna del Alma el expediente ha caducado, ¿no?
Bueno, en La Tejita hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le dan la razón a los promotores, que viene a dejar en evidencia que las paralizaciones que se llevaron a cabo de las obras no tenían un sustento jurídico suficiente, y que incluso el gobierno va a tener que pagar indemnizaciones millonarias por una mala gestión y por llevar a cabo unas paralizaciones que los tribunales han dicho que ni mucho menos se podían llevar a cabo. Creo que al final la mala gestión la pagan todos los canarios, por desgracia, y aquí ha habido mucho de eso. Y en lo que se refiere a Cuna del Alma, se había iniciado también un expediente referido, un expediente, tres en el caso del gobierno, uno iniciado por la Consejería de Transición Ecológica, referido a la traslocación, trasplante de la viborina triste en la zona, otro iniciado por la Dirección General de Patrimonio, entendiendo que había vestigios patrimoniales que proteger en la zona, y otro expediente también por la Agencia de Protección del Medio. En lo que refiere al de nuestra consejería, caducaba, la fecha de caducidad era agosto del año 24, apenas un mes desde que estuviéramos, y por tanto no tuvimos prácticamente tiempo de hacer nada, por lo que volvimos a reabrir el expediente para que aclarar cualquiera de las situaciones que se podían dar en base al expediente abierto inicialmente por el anterior gobierno, y en base a eso recabamos los diferentes informes, y los informes de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma fueron claros. El gobierno no tiene las competencias para la traslocación de la viborina triste, y esas competencias están depositadas en los cabildos insulares. Eso hemos hecho, hemos trasladado el expediente al cabildo insular, y entiendo que el cabildo insular ha hecho lo propio con el ayuntamiento, ya que el propio ayuntamiento tiene propio órgano ambiental para tomar este tipo de decisiones medioambientales. Esa es la situación de ambos expedientes, y creo que se nos ha intentado engañar, confundir a la opinión pública. Si algo en algún momento se podía hacer, tenía que ser a través de la planificación urbanística municipal o insular. En ese sentido, poco o nada se ha hecho. O si algo se podía hacer por parte del gobierno, creo que el anterior consejero lo hubiera hecho, ¿no? Un consejero que intentó hasta en dos ocasiones solicitar tasaciones que caducaron porque fue incapaz o porque entendió que jurídicamente era inviable, por ejemplo, la compra de los terrenos de La Tejita. ¿Qué sucedería? Que no hay viabilidad técnica ni jurídica para comprar esos terrenos, o pues situaciones que como el expediente de Cuna del Alma, que finalmente los servicios jurídicos han dicho, creo que algo razonable, que son los cabildos insulares los que tienen las competencias en base a las competencias que actualmente están repartidas en Canarias.
Dos preguntas más para el consejero de Transición Ecológica. Ahora le termino preguntando por el balance de este primer año de gestión, pero déjeme preguntarle, ahora que hablábamos de expedientes, el Ministerio de Transición Ecológica ha reabierto el expediente por la instalación de la tubería de La Fajana en La Palma, cuando usted era presidente del Cabildo, esa obra de emergencia que se hizo para llevar agua a los agricultores al sur de La Colada. Se enfrenta al Cabildo a una sanción de 2.100.000 euros. ¿No se arrepiente, consejero, de la decisión que tomó en su momento?
Yo creo que no se arrepentiría cualquiera que en ese momento tuviera que tomar las decisiones que tomamos. Era susto o muerte, en el sentido de que si no llevamos a cabo ese tipo de medidas, uno de los principales pulmones económicos de la isla, como es el plátano de Canarias, hubiera muerto, y por tanto creo que era la solución absolutamente necesaria, además de que hicimos una actuación absolutamente avalada por los servicios técnicos del Consejo Insular de Aguas de La Palma. Además, la apoyamos en un informe de la Abogacía del Estado, que también existe en el Consejo Insular de Aguas de La Palma, y por tanto creo que absolutamente tiene el Cabildo la razón de la ejecución de esas obras, y lo que tiene que hacer es alegar y lucharlo para que los agricultores del Valle de Aridane, de la costa del Valle de Aridane, puedan continuar regando sus plátanos y pudiendo generar economías en esa isla. Yo creo que poco o nada se ha hecho en ese sentido por defender a los agricultores de La Palma, y lo que le hemos pedido también, como ahora como presidente del Partido Popular de La Palma, es que al Cabildo que defienda a los agricultores de la isla, en el sentido de que la tubería es pertinente, tiene los informes técnicos necesarios y tiene la razón el Cabildo Insular de La Palma en la construcción de la misma.
Bueno, le pregunto por el balance de este primer año de mandato y le incluyo una pregunta que me hace un oyente. ¿Cómo va la concesión de geotermia, que tantos años se retrasó, dice, y que se dio a una UTE de dos empresas, una de ellas el ITER?
Bueno, sabes que la concesión de las ayudas de geotermia han recaído en tres islas, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Tanto Gran Canaria como Tenerife están ya en marcha con la adjudicación de las cuadrículas donde se van a llevar a cabo esas perforaciones, esos pinchazos, para ver la viabilidad del desarrollo de la misma. Y bueno, está en manos de los cabildos, de sendos cabildos insulares, que pueda ser una realidad cuanto antes. Desde la Consejería de Transición Ecológica estamos en todo momento apoyando, impulsando, intentando que cuanto antes esto pueda ser una realidad, que puede cambiar la realidad de generación eléctrica también en nuestra tierra. Yo creo que también hay que reconocer de que casi el 80% de los fondos que el IDAE puso en marcha, puso en concurrencia competitiva, han venido para Canarias, y creo que eso es una excelente noticia para poder explorar una energía que es verde, que es gestionable durante 24 horas y, como te digo, puede cambiar lo que conocemos como renovables en Canarias hasta el momento.
Bueno, del 1 al 10, ¿qué nota se pone, consejero, en este año?
Bueno, nosotros vamos a poner las notas, creo que al final de la legislatura, pero creo que hemos conseguido hitos que, si me lo hubieras dicho al inicio del mandato, pues ni siquiera me lo hubiera imaginado. Principalmente referidos en energía que, como sabes, apenas unas semanas de tomar posesión, sufrimos un cero energético de 3 días en la isla de La Gomera, y a partir de ahí la declaración de emergencia, y lo que hemos conseguido creo que es absolutamente... nos podemos sentir muy orgullosos. Asuntos que directamente lo hemos conseguido tras ser capaces de negociar, de tender la mano y de trabajar de manera rigurosa de la mano del Ministerio, que quizás los anteriores gobiernos socialistas, estando un gobierno socialista en el Ministerio de Transición Ecológica, quizás lo tenían más fácil, pero que hemos sido un gobierno de Partido Popular, de Coalición Canaria, quién lo ha sacado adelante. Por tanto, en ese sentido, contentos, también tomando decisiones coherentes referido a la modificación de ley de cambio climático, y pasos importantes que seguimos dando y que tenemos en cartera, como puede ser la aprobación de los PRUC, otros asuntos pues de gran relevancia que espero durante las próximas semanas podamos ir anunciando a la opinión pública.
Muy bien. Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, gracias por haber estado en los estudios de COPE Canarias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Un saludo. 7:57. Faltan 3 minutos para las 8.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Este miércoles 24 de julio, Herrera en COPE Canarias
desde Los Realejos, con motivo de las fiestas del Carmen. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las fiestas del Carmen de Los Realejos. Miércoles 24 de julio, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce las fiestas del Carmen de Los Realejos. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias. Vive las fiestas del Carmen de Los Realejos, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Ya prácticamente a punto de llegar a las 8 de la mañana en Canarias, ya han tocado las horas, las campanas de este santuario del Carmen de Los Realejos, donde hoy hacemos nuestro programa especial con motivo de las fiestas del Carmen, y la noticia del día pues sigue siendo ese rechazo a la tramitación de la modificación de la ley de extranjería para derivar menores migrantes no acompañados a la península. Quiero saludar a los dos delegados de la Pastoral de Migraciones de las dos diócesis del archipiélago, Jesús Alberto González de la diócesis nibariense. ¿Qué tal, Jesús Alberto? Buenos días.